UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estamos en Radio UMH en el programa de avances en enfermedades cardiovasculares. Y hoy hablaremos con el doctor Lorenzo Fácila sobre telemedicina y e-health. Un saludo de Alberto Cordero, soy cardiólogo en el Hospital de San Juan. Lorenzo, doctor Fácila, buenos días, muchas gracias por conectarte. ¿Cómo estás?
Hola Alberto, muy bien, aquí estamos trabajando, que me has llamado para esto y yo aquí, como siempre, siguiéndote.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que es muy pertinente y muy necesario hablar de cómo la telemedicina y health, dispositivos, aplicaciones, relojes inteligentes, apps, programas virtuales, consulta virtual, médico, todo esto ha llegado. Habíamos empezado antes del COVID, el COVID nos ha hecho que se implante sí o sí, pero esto se va a quedar, ¿verdad? Esto ya está en el día a día de la medicina, está en el día a día también de la salud, de los usuarios, de las personas que no son pacientes, personas normales y corrientes, y por eso te agradecemos que te conectes y que nos actualices, porque esto no es solo una cuestión de cardiólogos, ni de médicos, ni de estudiantes de medicina, sino muy aplicable a la vida real de todos, ¿verdad?
Sí, lo que tú dices del COVID, la verdad que nos ha hecho un poco tener en cuenta este tipo de tecnologías que ya las teníamos, estaban desarrollando, pero claro, ahora casi estamos obligados a utilizarlas y ya sabes, ahora vas a un restaurante y pues la carta está con un código QR, por tanto, todo el mundo ya se ha descargado la aplicación para leerlo, lo tiene tal, con lo cual eso nos ha facilitado mucho las cosas, porque la gente ya está más tecnológica que estaba antes. Entonces las aplicaciones están teniendo, tanto las aplicaciones como los dispositivos, más penetración en la población porque estamos como más familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías. Y lo que tú dices, ya han llegado y esto va a ser difícil que no lo quitemos de encima. Y a veces, pues bueno, lo que tenemos que hacer es emplearlas para que nos den soluciones, no nos den problemas, ¿no? Que es un poco el caballo de batalla, ¿no?, de todos los días.
Sí, porque realmente la telemedicina y health, como lo queramos llamar, tiene implicaciones muy importantes para los médicos. Tú y yo hemos vivido lo de los médicos que se quejaban de que era el ordenador. Ahora ya no podemos trabajar sin ordenador. De hecho, muchos hospitales tienen este cartel de hospital sin papeles, ¿verdad? Que es todo 100% digital. Pero esto no solo importa para nosotros, los médicos, los profesionales, también mucho para las personas, pacientes que tienen a lo mejor factores de riesgo pero no tienen enfermedades cardiovasculares o incluso personas sanas que se preocupan y que además tienen pues accesibles muchos dispositivos, muchas plataformas, relojes, apps, cosas que nos informan sobre la salud y que probablemente dan cosas buenas pero a veces también más consultas, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte tú. Vamos a empezar por los que no son pacientes, ¿no? Personas normales. ¿Cómo crees que impacta la telemedicina y qué consejos o qué cómo puede mejorar esto al fin y al cabo nuestro día a día?
Sí. Mira, últimamente ya sabes que las consultas, por ejemplo, telefónicas están cada vez aflorando más. Entonces tú fíjate cómo nos puede ayudar esto. Es decir, tú con algún dispositivo que tú tengas de medición, por ejemplo, de frecuencia cardíaca o el aparato que tiene toma de tensión, que cuando tomas la tensión automáticamente te la sube a tu propia nube, pues imaginemos que el médico cuando te llama o cuando tú pides una consulta por cualquier motivo, te llama y está revisando cómo están las tensiones que has tenido en los últimos semanas o meses sin necesidad de que tú le estés dando las anotaciones por teléfono, es decir, que nos facilitaría mucho esas cosas. Lo que pasa es que esto tiene que ser así, es decir, buscar dentro de, pues yo estoy buscando qué es lo que ocurre con este paciente o quiero prevenir con este paciente algo y el paciente me aporta esta información, porque a veces, claro, como esto se ha familiarizado tanto y cada vez más hay más dispositivos, desde pues el otro día estuve viendo ahí en AliExpress, hay pulseras de 5 euros. Claro, eso no va a tener una fiabilidad como la tendría pues un dispositivo realmente validado. Entonces, puede ocurrir que tengamos ese problema de que el paciente o que la persona, la población, venga con un problema creado por el dispositivo, que le diga, por ejemplo, que tiene una frecuencia cardíaca más alta de lo que realmente el paciente tiene porque se ha equivocado. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que cuando lleguemos a un diagnóstico por un dispositivo, ese dispositivo tiene que estar validado. ¿Qué nos puede ayudar? Control de factores de riesgo, pues muy importante, pues el tema de la presión arterial, pues lo que te he comentado, ¿no? El paciente ya no tiene que traer, porque muchas veces, tú lo sabes en las consultas, cuando viene el paciente justo se lo ha olvidado la libretita donde apuntaba las tensiones, entonces ya no sabemos si la medicación que le has puesto es correcta. Incluso, pues si tiene una aplicación, esa propia aplicación les va configurando las gráficas de su tensión y tiene, pues, les va pintando en verde, en amarillo o en rojo, pues en rojo es que la tensión está muy alta, ¿no? Y es bastante gráfico para el paciente, para su medida y para la población, para su autocontrol. Luego otras que te estimulan o te motivan al ejercicio, pues las pulseras, estas que te van rellenando los anillos para decir que has llegado a los 10.000 pasos, etcétera. Y eso, pues, a la gente le gratifica y facilita que la población, pues, esté más motivada para hacer ejercicio. Pero tampoco sin una manera de trastornarse, ¿no? Porque al final, si creemos que las mediciones que nos toma son completamente fidedignas, pues podemos tener un problema y crear un problema donde realmente no lo hay, ¿no? Y es un poco el resumen así.
Porque realmente muchos pacientes y a veces los familiares de los pacientes nos preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me compro un reloj, me compro una pulsera. Muchas veces, antes de toda esta avalancha, sí que les recomendábamos un pulsómetro para cuando empezaban a hacer ejercicio, calculábamos un poco los rangos de frecuencia cardíaca. Ahora es más fácil, ¿no? Porque el pulsómetro en muchos relojes tiene el pulsómetro de muñeca. ¿Tú realmente qué recomiendas para los pacientes, pero también para los que no son pacientes? Te recuerdo que nos están escuchando muchos alumnos de medicina que están muy en este tema. Todos tenemos relojes digitales, teléfonos digitales. ¿Cuál crees tú que es más fiable o cuál recomiendas tú más, incluso a tus amigos, no ya solo a tus pacientes?
Sí. A ver, en reposo en general son bastante fiables la mayoría de los dispositivos que hay. El problema es cuando haces ejercicio, pues con los movimientos, el sudor, etcétera. Las células que llevan para detección del pulso y de la frecuencia cardíaca, pues no son de la misma calidad, ¿no? Se han intentado validar y hay distintos estudios. Por ejemplo, pues está el estudio que tú conoces también, como es el estudio de Apple Watch. Apple Watch, por ejemplo, tiene un estudio validado por la Universidad de Stanford, publicado en Lancet, y que demuestra que nos sirve para detectar arritmias como la fibrilación auricular. Hay otros también, de Samsung también tiene su estudio, también tiene otro Huawei, es decir, que bueno, hay dispositivos que ya están validados para detección de arritmias. Luego, para fiarnos o no de la frecuencia cardíaca, pues bueno, entre comillas, es decir, si la frecuencia cardíaca está estable y va creciendo de una manera estable, pues eso normalmente cuando haces ejercicio, eso hay que fiarse. Si hay picos, hay que asegurarse que esté bien el dispositivo, esté bien, digamos, adherido al cuerpo para tomar esa determinación, ¿no? La pulsera, pues que esté bien puesta y que no tenga holguras, etcétera. Lo que decimos aquí es un poco en general, si no está registrado, o sea, tú un paciente que te venga por algo que le ha salido una alarma, pero que no está registrado, como por ejemplo con un trazado de electrocardiografía, pues no podemos tomar unas decisiones. Podemos sospechar, pero no podemos tomar una decisión de tratamiento. El paciente que venga porque el aparatito te ha dicho que posiblemente tenga una arritmia, pues tú no vas a empezar con un tratamiento para una arritmia, por eso, ¿no? Como médico, sino que tiene que estar registrado. Y ahí, por ejemplo, el Apple Watch, que tiene un electrocardiograma que también está validado, pues también nos facilita las cosas, porque el paciente se hace el electro cuando nota cualquier molestia y ese electro queda registrado, incluso te lo puede enviar. Hay otros dispositivos que el paciente no lo lleva encima, pero lo puede llevar pegado al teléfono, como es el Cardia, el Alif Core de Cardia, que también tiene sus estudios. Son unas plaquitas que el paciente pone, o la persona pone dos dedos, cuando se quiere hacer un electro, se hace un electro de una derivación y ya han creado también el de 6 derivaciones, solamente no es poner los dos dedos, sino también el dedo y la rodilla, ¿no? Entonces, con eso hace 6 derivaciones electrocardiográficas. Esto hace 5, 6 o 7 años necesitamos aparatos de 6.000 o 7.000 euros para hacer esto, con lo cual fíjate cómo ha avanzado esto. Entonces, todo lo que no quede registrado va a ser muy difícil que el médico tome una decisión. Si queda registrado con estos dispositivos, yo tomo la decisión de anticoagular en pacientes que sospecha de fibrilación auricular, que es, bueno, la fibrilación auricular es una arritmia que necesita, si se diagnostica, dar un anticoagulante, que es una medicación para hacer la sangre más líquida, y lo que hace es que tú a veces el paciente, cuando nota las palpitaciones, que cree que tiene la arritmia y llega a un ambulatorio o al sistema sanitario, justo en ese momento pues ya se le ha ido las palpitaciones, cuando la hacen el electro ya no tiene esa arritmia, con lo cual nunca ha llegado al diagnóstico y fue comprándose ese dispositivo, el Cardia o el Apple Watch, cuando llegamos a un diagnóstico de fibrilación auricular y, pues bueno, igual hemos evitado un ictus, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Yo creo que dispositivos validados, ahora por hoy tenemos alguno de Huawei, alguno de Samsung y el Apple Watch como dispositivos de llevar encima. Y dispositivos específicos para hacer un electro, pues tenemos el Cardia, ¿no? De AliveCor.
Fíjate, ¿eh? Apple, Huawei, Samsung, estamos hablando de empresas que hace 5 o 6 años no pensaríamos jamás meter en una conversación de medicina y, sin embargo, importan mucho y, de hecho, ya las guías de práctica clínica lo recogen, ¿verdad? Que esto se puede utilizar un poco como screening y sondeo y ya están, como dices tú, los pacientes vienen y yo creo que tenemos que aprender a incorporar eso. Y por eso creo que se fundamenta bien esta idea que habéis tenido en la Sociedad Española de Cardiología de fundar este grupo de telemedicina que tiene al fin y al cabo estos objetivos, ¿no? Educar bien y promover estudios a partir de ahora con estos dispositivos. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos y los proyectos que tenéis en marcha en este grupo de trabajo.
Sí, pues el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Cardiología, que está dentro de la Asociación Clínica, el objetivo principal ha sido que realmente se estaban haciendo en la Sociedad Española de Cardiología distintos proyectos de telemedicina, de e-health, pero de una manera un poco deslavazada, ¿no? Cada, pues, de riesgo, ahora voy a hacer algo de, no sé, de control de factores de riesgo, el de insuficiencia cardíaca, pues de telemedicina de control del paciente con insuficiencia cardíaca, el de arritmias, pues de monitorización de pacientes con arritmias. Y no había nada en común en los cuales, pues, entras en la página web, por ejemplo, y vieras qué se estaba haciendo de telemedicina o qué había de recomendación de telemedicina. Y un poco el objetivo del grupo es hacer un núcleo común de este tipo de proyectos para aglutinarlos. O sea, no queremos tampoco ser aquí los que vayan a hacerlo todo, pero que sí que es verdad aglutinarlo todo un poco en una zona concreta, en una zona de la página web para que la gente se entere lo que es y un poco también asesorar en el caso de que se quiera hacer algún tipo de proyecto en este sentido. Lo primero que queremos hacer es eso, ¿no? Aglutinar dentro de la página web de la Sociedad Española de Cardiología, donde encontrar los proyectos de telemedicina y e-health que ahora están un poco deslavazados por toda la página web. Lo segundo, hacer un documento científico para todo esto que me acabas de preguntar, de qué me recomiendo a un paciente, qué le recomiendo a un ciudadano, qué le recomiendo a tal. Pues un poco de manera científica razonarlo, decir, mira, para esto, recomiéndale mejor esto porque científicamente tenemos estos estudios, o recomiéndale esto porque científicamente tenemos estudios y la opinión de los expertos además dicen esto. Es decir, un poco darle cabeza a todo esto que al final nos está un poco abrumando, ¿no? Y esos son los objetivos principales. Bueno, está ahí la sección de la Asociación de Cardiología Clínica, está Rafa Vidal, que lo conoces mucho, Vivencio Barrios, etcétera. Y bueno, trabajando en esto, estamos por ahora, ¿no?
Bueno, fenomenal, porque además la Sociedad Española de Cardiología, yo creo que recomendamos a todo el mundo que le interese que entre en la página web, que es secardiología.org. Realmente tienen una
punto es,
tienen una capacidad de difusión enorme en las redes sociales, la página web es fantástica, un montón de información para pacientes y para nosotros mismos, ¿verdad? Consultamos muchas veces. Todos los proyectos de docencia e investigación siempre están ahí volcados, accesibles. Hay muchísimas iniciativas de docencia y yo creo que faltaba esto, ¿no? Esto de telemedicina, porque, como estamos hablando, hay muchas cosas disponibles, pero poca evidencia, a lo mejor pocas recomendaciones, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber proyectos que tenéis en marcha o qué ideas, qué te gustaría a ti poner en marcha, qué te darías por satisfecho con este grupo de trabajo. Esto es lo que quería hacer yo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, un poco al final es esto que te he comentado, ¿no? De poner en negro sobre blanco las recomendaciones. Es decir, que la gente vaya a un sitio y diga, oye, ¿esto que me está contando el paciente tiene una evidencia científica o no? ¿Dónde lo busco? Entonces va a ir ahí, dar una solución, sobre todo al profesional que le están demandando un problema y que no sabe, porque claro, mañana, hoy estamos con Huawei, mañana estará Xiaomi y pasado estará, llamémosle X, y el paciente irá con un dispositivo ahí delante del médico que le preguntará qué esta alarma que le ha producido el dispositivo, ¿esto tiene validez o no tiene validez? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, decir, bueno, tengo una yo como cardiólogo de un pueblo tengo una inquietud, pues ¿cómo lo pongo en marcha? Pues un poco colaborar con él o con ellos, intentar asesorarles en cuanto a cómo podemos hacer el proyecto que se puede idear. Y también generar proyectos. Pues ahora mismo hay varios estudios en telemedicina de control de pacientes. Pues se le manda una báscula, se le manda el aparato de presión arterial, se le manda incluso otro aparato que el de la presión también le hace un electro y los tienen monitorizados a esos pacientes, sobre todo en la primera fase después de una hospitalización. Y esto, pues bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Porque lo que hemos comentado antes, tienes en tiempo real toda la evolución, tanto clínica como exploración física, que el paciente a veces, pues si no tiene esos dispositivos, a veces pues no se la hace, ¿no? Y no tenemos un control sobre ellos. Y luego también una parte de educación hacia el paciente, pues eso, hacer documentos un poco para el paciente para saber cómo se puede utilizar esos dispositivos, incluso utilizar esas herramientas de telemedicina que el paciente ya tiene instalada para medirse la tensión, etcétera, y que tiene que poner ahí su tensión o tipo, a través del dispositivo, como ya la tiene instalada, pues nosotros desde aquí podríamos enviarles pues, vídeos de educación. Pues hoy toca el vídeo de educación de alimentación. Tú le envías el vídeo, una pildorita de un minuto y medio, qué es lo que usted puede comer y qué es lo que no puede comer. Eso también nos serviría un poco de educación. Yo veo un poco la telemedicina con esa ayuda que tenemos. Y luego pues, todo el tema de la comunicación entre los distintos médicos, que de esto no hemos hablado, ¿no? Pues que estemos interoperables, ¿no? Es decir, que yo actúo en San Juan, ahora le hago una analítica a un paciente y la pueda ver yo aquí desde Valencia, ¿no? Es un poco lo que abogamos por todos, que a 2023 aún no la tenemos, esa interoperabilidad, y a veces los pacientes no entienden cómo es posible que una ecografía que tú le haces al paciente hospital, en una ecocardiografía, yo no la pueda ver en el hospital general, ¿no? Y bueno, en eso estamos.
Bueno, esto realmente es un problema real. Aquí en la zona de San Juan tenemos mucha población flotante, gente de veraneo, gente que viene a pasar el invierno, o gente que viene a pasar un fin de semana, les pasa algo y no tenemos acceso a lo que les pasaba antes o su historial clínico. Y lo más problemático es que cuando vuelve a su zona de origen o se lo entregamos en papel o no tienen conexión, ¿no? con nuestra plataforma, y eso realmente es un problema. Sabemos que ha habido iniciativas incluso a nivel nacional, la tarjeta única sanitaria, la historia clínica única, pero eso no, de momento no está. Lo que sí que tenemos en la Comunidad Valenciana es la historia clínica electrónica unificada, como la mayoría de las comunidades, ¿no? Y eso sí que ha supuesto una ventaja, pero aún así nos encontramos en el día a día con bastantes problemas, ¿verdad?
Sí, en la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de que la atención primaria está completamente comunicada, es decir, un paciente que se está viendo hoy en Vinaroz, tú en tiempo real estás viendo lo que está escribiendo el médico, ¿eh? Entonces guarda algo y tú lo puedes ver, pero la especializada no. Ese es el problema. La hospitalización, tenemos distintos hospitales con distintos sistemas de información y que sí que es verdad que hay una obligación por parte del Ministerio y tal de donar al menos los informes de urgencias y los informes de alta a una plataforma común que más o menos se hace de una manera más o menos exitosa, pero claro, otras cosas intermedias como una prueba intermedia, yo qué sé, un electro no está donado, el electro que se ha hecho en un hospital no lo ve en otros. Sí que es verdad que hay algunos hospitales que tienen la suerte de tener una plataforma común que se llama Orión, pero aún así, teniendo el mismo Orión, depende de la versión, pues se comunica o no. Con lo cual, es algo que, no sé, las instituciones deberían de plantearse, sobre todo, fijaros en la Comunidad Valenciana, que la hospitalización no esté comunicada. Pues con otras comunidades, pues aún menos, ¿no? Lo que tú dices, que vosotros tenéis ese problema, ¿no? Que tenéis personas, pacientes que ingresan a otro hospital y que a lo mejor son de Madrid, pues imagínate. De hecho, hay un cateterismo, no te enteras por dónde van los bypasses, ¿no? Que te ocurrirá eso mucho. Sí, sí. Y cuándo se lo han hecho y por qué, porque el paciente no va con esa historia.
Bueno, dejemos la política, ¿no? Vamos a volver a la telemedicina, que es mucho más divertido. Yo te quería ir por finalizar. Bueno, estamos hablando con Lorenzo Fácila, que es el coordinador del Grupo de Trabajo de Telemedicina de la Sociedad Española de Cardiología. Él es cardiólogo en el hospital, el consorcio del Hospital General de Valencia. Ha sido además presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología hasta hace pocos meses. Y me gustaría preguntarte, ¿consejos directos para los pacientes o para las... Vamos a empezar primero por personas que nunca han tocado un hospital, que les preocupa esto de la salud. ¿Qué hago? ¿Me compro un reloj? ¿Me pongo una app? ¿Me busco un médico? ¿Me busco un gurú? ¿Tú qué consejo le darías a esa persona que tiene inquietud por saber de su salud, ¿no? O que tiene accesible un montón de cosas, app, dispositivos. ¿Qué consejo crees que sea más práctico?
Esto al final depende, ¿no? Pero bueno, en general, consejos prácticos. Consejos prácticos, la telemedicina, las aplicaciones y tal no van a sustituir nunca que tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer dieta y tienes que cuidarte. Eso nunca te lo van a sustituir. Por llevar un reloj no vas a estar más delgado ni más sano. Si tomas esa decisión, es decir, ahora al principio de año, pues yo quiero perder peso y tal, pues bueno, una báscula para monitorizarte y controlarte está muy bien. Y la báscula, si está conectada a tu móvil, pues te permite llevar un seguimiento más o menos objetivo y te vas viendo cómo vas reduciendo pues el peso. Incluso pues hay básculas que te miden la masa grasa y tal, de una manera tampoco tan muy precisa, pero bueno, te van orientando sobre todo en tu caso. Si vas a hacer ejercicio, pues bueno, no está de más tener algún dispositivo que te pueda medir la frecuencia cardíaca, teniendo en consideración que datos muy alterados pueden ser erróneos. Es decir, no nos volvamos locos. Si tú te encuentras bien, no notas palpitaciones y el reloj te marca 240, pues está equivocando. Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, algún dispositivo de control, y si luego tienes una cierta edad ya con algún factor de riesgo, pues comprarte un dispositivo de toma de presión arterial, pues también es interesante, ¿no? Porque al final, bueno, la presión arterial, pues sí que es verdad que no hay que obsesionarse, pero de vez en cuando tomársela para prevenir que el paciente con hipertensión se detecte tarde. Y eso pues sería un poco las recomendaciones. Luego, si tienes síntomas, pues, por supuesto, consultar con tu médico. Y los médicos, yo creo que hoy por hoy ya estamos un poco abogando porque si en algunas enfermedades, como la que te he comentado, de la sospecha de fibrilación auricular, pues de esos pacientes que tienen episodios cortos, yo por recomendar el uso de estos dispositivos bajo prescripción médica. Se me ha olvidado una cosa de comentarte, que otros dispositivos, no son dispositivos como tal, sino utilizar el teléfono para detección de arritmias, también han sido bastante bastante precisos. Hay aplicaciones que con la linterna del móvil, los cambios de coloración de la piel, te puede detectar si la frecuencia cardíaca es regular o irregular, y con un algoritmo te dicen la probabilidad de que ese pulso sea anormal y sea considerado fibrilación auricular. Y están en torno a casi un 90%+ de precisión. Pero lo que te he comentado antes, si no queda un registro electrocardiográfico, no vamos a tomar una decisión. Podremos sospechar más o menos con ese dispositivo, pero una decisión médica tenemos que tener su registro. Y eso sería un poco las recomendaciones, que lo más importante al final es lo de siempre, cuidarse, y que estos dispositivos nos pueden ayudar a motivarnos y a cuidarnos, pero no nos van a sustituir la dieta, el ejercicio y
ni al médico, ¿verdad?
No fumar,
cuando nos haga falta.
Y al médico.
Bueno, y por último, la pregunta de siempre, la pregunta obligatoria, ¿qué consejo le darías tú hoy en día a los estudiantes de medicina? ¿Qué te hubiera gustado a ti que te aconsejaran cuando estabas en la facultad?
Sí. Bueno, pues más o menos lo mismo que le dices a la población general, porque le preguntará a la población general, tú que estudias medicina, recomiéndame qué reloj me compro. Y lo segundo es que lo de siempre, lo que siempre recomiendo a todos los alumnos, a todos los residentes, es que al final una buena historia clínica, una buena anamnesis, lo que llamamos los médicos anamnesis, que es hablar con el paciente, que nos cuente qué es lo que le ocurre, que nos cuente sus antecedentes, que le miremos a la cara, que les toquemos, que les auscultemos, que les palpemos. Eso nunca va a ser sustituido, espero que no, por este tipo de tecnología. Esta tecnología estará para ayudarnos, para algo, para sumar, pero no para sustituir, porque al final la tecnología tiene errores y si no se valora dentro de un contexto clínico adecuado, pues nos puede dar más problemas que ventajas. Eso es lo que le diría, que no sustituyen para nada el interactuar con los pacientes, en hablar con los pacientes, en explorar a los pacientes por estos dispositivos o esta telemedicina, que nos va a ayudar, por supuesto, pero eso, solo ayudar.
Muy bien.
Queda bastante.
Ni estos dispositivos, ni las máquinas, ¿verdad? Ni la eco sustituye el fonendo, ni el TAC. Tal. Al fin y al cabo, la medicina sigue siendo una cosa de
anamnesis, historia clínica. Y científica y una parte de arte.
Claro.
Que va a depender un poco de cómo orientes al paciente, y tú lo sabes. Si lo orientas mal desde el principio, por el motivo que sea, porque no has tenido tiempo, porque no has podido hablar con el paciente, porque se ha parado, ha hecho una parada cardiorrespiratoria, si hay una mala orientación desde el principio, bueno, las pruebas a veces te dan más problemas que ventajas.
Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por conectarte. Enhorabuena por todos los proyectos que tienes en marcha y por todas las cosas que has hecho, que aporta mucho a la Comunidad Valenciana, a la Sociedad Valenciana de Cardiología y ahora también, seguro, a la Sociedad Española de Cardiología. Enhorabuena y mucho ánimo, que sigas así.
Muchísimas gracias, Alberto. Y enhorabuena a ti también por esta iniciativa que tienes ahora de los podcasts, que yo sé lo que cuesta eso. Y con tu trabajo y tu vida familiar, la verdad que compatibilizar todo esto... Bueno. Chapo, me quito sombrero, Alberto, y la verdad que animarte a que continúes.
Nada, muchas gracias
por invitarme.
Gracias. Muy bien, y aquí nos despedimos del doctor Lorenzo Fácila, el ex cardiólogo en el Hospital General Universitario de Valencia. Ha sido presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología hasta finales del año pasado y desde 2023 es el coordinador del grupo de telemedicina de la Sociedad Española de Cardiología. Es además el representante de las sociedades filiales de la Sociedad Española de Cardiología, por tanto es miembro del Ejecutivo y nos ha estado hablando de telemedicina y la implicación tan importante que tiene la telemedicina, las nuevas aplicaciones, lo que llamamos la e-health en nuestro día a día y en el control de nuestros pacientes. Yo soy Alberto Cordero, soy cardiólogo del Hospital de San Juan. Nos vemos el mes que viene con el nuevo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.